Ana, vamos a hablar con Pablo Velázquez, el titular de la regional, de la oficina regional del ENACOM, el ente de comunicaciones. Antes se llamaba la Comisión Nacional de Comunicaciones, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Martín te saluda.
¿Qué tal? Buenos días y un gusto, por supuesto, poder conversar con ustedes.
¿Cómo arrancaste el año y qué planes hay en el ENACOM para este 2017, Pablo?
Bien, bueno, en realidad se continúa trabajando en el ente en función de ya con todo el proceso administrativo de organización del nuevo, esta nueva entidad, digamos, que unifica las atribuciones que tenía lo que era antes el CONFER, el AFCA o la CNC y la FTIP, digamos. Así que como objetivo principal este año está de poder conectar a la mayor cantidad de localidades. Hay como una obsesión, diría yo, en que tratar de llegar a todos los pueblos, a todas las localidades de la provincia con mejor conectividad en el área de Internet, y también con mejorar las comunicaciones en la provincia y en el país en general, digamos. Así que en esa tarea estamos sumamente abocados, como también en un nuevo proceso que se ha lanzado ya en Buenos Aires, que es el HERTZ, el sistema de normalización, sistema informático en realidad, normalización y actualización del espectro radioeléctrico, que bueno, de a poco va a ir mostrando, digamos, si bien empieza con una prueba piloto, con lo que es UHF o radio marítimo y aéreo, va a ser un proceso lento que va a ir dando sus frutos, digamos, ¿no?
¿Y para qué es esto? ¿Cómo se aplica? ¿Para qué tipo de usuario?
Es un sistema para terminar, digamos, con todo el papeleo que se presenta a la hora de la utilización del uso del espectro, y lo que va a permitir es que a través de una cuenta que se va a crear cada usuario, o que se puede crear cada usuario a través de la página del ENACOM, se aceleren los procesos de autorización de uso del espectro. Uh-huh. Entonces, eso va a permitir que también en el sistema se puedan cargar todas las actualizaciones, cambios de torres, cambios de equipamiento, que el mismo sistema a la hora de solicitar una autorización te permita conocer si el equipo que tenés está homologado o no. Es decir que la idea es evitar lo que venía ocurriendo hasta ahora, digamos, ¿no? Que hay gente que esperaba hasta 10 años para lograr la autorización, ya sea para una radio UHF o una radio de taxi, de remises, una locura realmente.
Pablo, ¿cómo está la provincia con el tema conectividad? Porque uno va por el interior y la verdad que Internet es fatal, lo mal que funciona, las restricciones que tiene la gente, de mucha gente de ciudades y pueblos del interior con el tema de Internet.
Sí, en materia de Internet y de telefonía móvil, la verdad es que en el interior estamos muy mal. Nosotros venimos trabajando con acuerdos, ya sea con los intendentes, con los consejos deliberantes, solicitando que se puedan rever o mejorar algunas ordenanzas que en algunos casos uno entiende la necesidad de recaudación que por ahí tienen los municipios, pero también les pido a los intendentes que tengan cierto criterio para permitir la inversión privada. En muchos casos es de los propios operadores locales, digamos, a quienes, cuando se le asfixian con los costos no pueden invertir, y la verdad es que los costos de inversión están grandes. Para parar esta, para lograr cierto equilibrio, digamos, el ente ha alargado una línea de créditos, es una línea, no son créditos porque en realidad son fondos no reembolsables que los operadores no tienen que devolver, de entre 2 y 3 millones de pesos para las localidades de entre 500 y 2.500 habitantes en el casco urbano para poder tender la fibra óptica. Y por otro lado, también se van haciendo acuerdos para que se pueda llegar con internet inalámbrico y se apure la finalización de la red federal de Internet de ARSAT, que va yendo por la 14 y que va a permitir que se puedan acceder a mejores costos de Internet. Recordemos que hoy en muchas localidades del interior se accede a $100 el mega, y con la llegada de la red federal de ARSAT estamos hablando de la posibilidad de acceder siempre en gran escala, de entre 15 y $20 el mega.
¿Hay gente que está pagando $100 el mega o es un precio? ¿Quién paga ese tipo de...?
No, ese es el costo mayorista, digamos, que compran los proveedores de Internet.
Claro. Decimos Una cosa, Pablo, ¿quiénes son los operadores locales, las cooperativas eléctricas?
En muchos casos son cooperativas eléctricas y en otros son privados o cableros locales, digamos, propietarios de cable del interior que también brindan servicio de internet o de ISP.
Pablo, a todos ellos, ellos su tarea, por lo que está diciendo, es el tendido local dentro de la del ejido urbano, y a ellos les tiene que pasar el tubo grande para engancharse, ¿no?
Exacto, sí.
¿Y cómo está el tendido de ese? Yo lo estoy llamando en términos muy callejeros, ¿no? El tubo grande, la conectividad.
Sí, la red.
¿Cómo está? Porque ha sido un año con pocos avances en ese sentido para lo que se venía proyectando, me parece.
Sí, han habido dificultades, sobre todo porque el gobierno nacional se ha puesto como objetivo cuidar mucho el dinero, digamos, y actualmente lo mismo ocurre con todos los proyectos y con todos los subsidios que vamos anunciando. Se exige la presentación de las carpetas y el avance de obras, digamos, ¿no?
Sí.
Si no hay carpeta de proyecto y si no hay avance de obra, no hay plata para continuar lo que no está comprobado que esté efectivamente donde debe estar. Entonces, eso ha demorado muchísimo las obras y en algunos casos porque también hay auditorías, tanto internas del ENACOM, que es el que pone la plata, digamos, para que ARSAT pueda continuar con el tendido, y eso es lo que en algunos casos demora porque, bueno, las obras no se venían haciendo en tiempo y forma o se fueron modificando los proyectos sin que esos proyectos o esas modificaciones de los proyectos hayan sido aprobadas de acuerdo a cómo establece el proceso administrativo, digamos, ¿no?
Pablo, hasta ahora la red de ARSAT, ese caño, ese gasoducto, entre comillas, de internet sí, que sí está tendiendo ARSAT, es una analogía que más o menos sirve, ¿no? ¿Hasta dónde está llegando?
Está llegando ahora a 2 de mayo. Ha avanzado bastante, digamos. Está llegando a 2 de mayo y desde 2 de mayo hay un enlace que se va a hacer hacia la zona de Jardín América para que también lo que es la empresa provincial Marandú también pueda brindar servicio, digamos, sobre lo que es la ruta 12. Ahora, efectivamente, estamos llegando a 2 de mayo.
O sea, ARSAT se está haciendo cargo de la ruta 14 y ya ha llegado a 2 de mayo, ¿y Marandú está atendiendo más la ruta 12?
Marandú, en realidad, el objetivo de Marandú es precisamente tender la fibra en el interior de la provincia, es decir, ARSAT va a tender la troncal, que sería sí la línea madre por toda la ruta 14 hasta Iguazú.
Sí.
Y ARSAT, y en Marandú, digo, tiene que tender el ingreso a todos los pueblos.
Claro.
Para proveerle internet en mejores costos a los proveedores locales, digamos, ¿no?
Claro. Decime una cosa, ¿ha habido entonces fondos que no se ejecutaron para la red de acá porque no había proyectos o certificaciones de obra y los planes? ¿Ha habido problemas burocráticos por ese tipo de cuestiones?
Sí, es decir, en realidad los proyectos originales se fueron modificando y el convenio que tenía la empresa provincial Marandú con ARSAT, a partir de la creación del ENACOM, el Fondo del Servicio Universal, que es el Fondo de Sustentabilidad de todos los proyectos que tienen que ver con la conectividad, pasaron a ser parte de ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones.
Claro.
Es decir que hay que firmar nuevos convenios para que ese dinero que en algún momento se acordó con la empresa ARSAT, en realidad ahora los tiene que proveer el ENACOM, digamos, ¿no? Que es el fondo que ahora, a partir de la creación del ente, maneja este organismo, digamos, ¿no?
Bueno, y otro tema por el cual te queríamos consultar es, hoy leemos la noticia de que Nextel ha sido autorizada por el ENACOM a prestar servicios de telefonía, que en este momento, hasta este momento no estaba prestando, en una amplia cantidad de provincias, casi todas, entre ellas Misiones. ¿Qué nos podés decir de este tema?
Bueno, el 30 de diciembre el presidente de la Nación firmó la posibilidad del cuádruple play, digamos, lo que determina que a partir del 1 de enero del año 2018 todas las empresas pueden brindar el servicio de telefonía, internet, televisión por cable, o televisión en realidad, y telefonía móvil. Dentro de ese decreto, que es el decreto de desregulación total y que permite la competencia entre todos los actores, permitió además el ingreso de un cuarto operador, que sería Cablevisión.
Claro.
A este decreto que firmó el presidente el viernes 30 de diciembre, faltaba una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones, que fue aprobada finalmente en la última reunión de directorio la semana pasada, y con esto se permite que Nextel, que en realidad es representación de Cablevisión, pueda ingresar al mercado del 4G.
Te hago la traducción política y la que todavía no sé por qué no está saliendo en los diarios. Sí. Es decir, se abrió la puerta para que Clarín empiece a brindar telefonía.
Sí, en un marco de competencia con las otras tres los otros tres proveedores de telefonía celular, digamos.
Claro,
acaban a tener que competir entre todos, digamos, Telecom, Telefónica, y en un marco de protección a proveedores locales que están en las localidades más pequeñas, digamos, ¿no?
Pablo, hablando de eso, y teniendo en cuenta que el ENACOM absorbe, como vos contabas al principio de esta charla, las funciones del CONFER y de, en realidad, del AFSCA, ¿correcto? Primero fue el CONFER, después fue el AFSCA. ¿Cómo quedó y qué quedó de la ley de medios que fue derogada? ¿Qué quedó de los programas de desinversión? ¿Quedó algo? ¿No quedó nada? ¿Se va a volver a plantear otra ley? ¿Cómo quedó ese tema?
No, la ley de medios está siendo operativa, de hecho es la ley con la que nosotros trabajamos todos los días, a excepción de algunos artículos.
Esos fueron los que fueron derogados, no se derogó la ley, sino sí, algunos artículos.
Es claro, se derogaron tres artículos, uno tiene que ver con los cables, que dejaron de ser considerados o ser medidos a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, se los considera ahora TIC, es decir, tecnología de la información y la comunicación, porque de hecho, si avanzamos hacia el cuádruple play, no podemos estar regulando los sistemas de cable a través del servicio de comunicación audiovisual, porque estamos permitiendo que en realidad los cables puedan brindar más de un servicio, digamos.
Claro.
Así que por eso se lo sacó de la regulación de la ley de comunicación audiovisual y se está regulando ahora, digamos, por la ley de las TIC. Y por otra parte, bueno, todo lo que sean los procesos de desinversión, eso sí quedaron, que además muchos de ellos estaban dentro de lo que era el AFSCA, y tampoco el AFSCA, a excepción de una cuestión casi política personal que tenía el gobierno anterior con el grupo Clarín, todos los otros procesos estaban como parados,
digamos. Claro, claro, no se avanzó absolutamente nada, era todo declamativo lo de la ley de medios.
Exactamente, lamentablemente, bueno, si miramos Misiones, tampoco hay ninguna, en los últimos años tampoco ha habido lo que sería el tercer sector, no está desarrollado en nuestra provincia, o sea, muchos habló de que dentro del espectro deberían haber también radios de fundaciones, de asociaciones, digamos, y todo eso, en Misiones tampoco se vio.
Claro, claro.
En cuanto a los últimos fondos que se largaron desde el ENACOM, lo que es el Fondo de Medios Concursables, que es para incentivar el desarrollo del tercer sector, también debemos reconocer que en la provincia de Misiones, salvo la rastrojera, después hay muy pocos proyectos o muy pocas asociaciones que se dediquen con esta organización al ámbito de los medios de comunicación. Así
claro,
que
claro,
habrá
claro.
que desarrollarla. Hubo mucha declamación, hubo mucho anuncio publicitario, pero en general en el ámbito de las comunicaciones tenemos un retraso terrible, es decir, la no competencia en el ámbito de la telefonía con un único operador como era Telecom hasta ahora ha permitido que esté absolutamente estancado el desarrollo en el ámbito de las comunicaciones.
Claro.
La no competencia en el ámbito de los medios o el desorden que había en el ámbito de los medios de comunicación ha permitido la desorganización total del espectro que tenemos hoy, digamos.
Claro.
Es decir, no se autorizaban a tiempo los medios de comunicación, con lo cual alguien esperaba más de 10 años para que tenga un medio habilitado, y mientras tanto nacían 5, 6 o 7 radios de FM. Claro. Absolutamente ilegales. Bueno, contra eso es lo que el ente quiere pelear, incentivando la competencia para que bajen los precios en los cuales nosotros accedemos a la telefonía. Y una cosa muy importante que se estableció en esta última resolución es que si bien se van a competir llegando a las casas con diversos servicios, no van a poder tenerle cautivo al usuario diciendo, no, bueno, si tenés cablevisión, digamos, tenés que tener sí o sí nuestro teléfono celular, nuestra televisión por cable, digamos que cada precio debe estar individualizado, y si bien cada empresa va a poder brindar los cuatro servicios, debe individualizar el precio
de cada uno.
Y bueno, ese precio además nos debe informar a nosotros, al ENACOM, y la gente puede optar por diversos servicios de diversas empresas, digamos, más allá de que cada una brinde las cuatro.
Pablo, la última, en Misiones, ¿cuándo se va a ver esto? ¿Cuándo se va a ver, por ponerlo con nombre y apellido, a Cablevisión ofreciéndote telefonía para mucha gente que tiene ese servicio de internet y de cable, o a Telecom, para la gente que tiene el servicio de internet a través de Telecom, que es Arnet, y el servicio de telefonía, ofreciéndote cable? ¿Se entiende? ¿Cuándo sí. vamos a ver esta puesta en oferta llegando al mercado para el misionero?
Mira, en principio hay que reconocer, el decreto lo ha puesto como fecha del 1 de enero del 2018.
Bien.
En el caso de Cablevisión hay que recordar que tiene que hacer todo el tendido, toda la inversión. Así que en principio, claramente Telecom es el que está en mejores condiciones para llegar en fecha y en tiempo, pero bueno, habrá que ver las inversiones que están propuestas. En principio sabemos que la empresa de telefonía tiene propuesta una inversión fuerte para el año que viene en la telefonía fija, y calculamos que en los próximos meses Cablevisión deberá presentar su propuesta de inversión al ENACOM. Eso además debe ser aprobado, y a partir de ahí inicia todo el proceso de tendido en todas las ciudades.
Pablo, pero no tenía, Cablevisión no tiene un tendido ya actualmente en la ciudad de Posadas, por lo menos.
No de cuádruple play, tiene un tendido de en algunas zonas de la ciudad de fibra óptica.
Sí.
Que eso sí le va a permitir, pero bueno, no está en toda la ciudad, digamos, ¿no?
Claro, claro. El de fibra óptica te sirve para el cuádruple play, ¿no?
En principio, hay distintas categorías de esos cables, que es re técnico, que ahora no te voy a poder explicar, pero hay algunos de esos tendidos que sí se pueden converger, digamos, al cuádruple play, y algunos que son un tanto más antiguos no pueden brindar.
Está claro.
Pablo, hay que hacer todo un tendido nuevo. Lo mismo con la telefonía móvil, debe entender antenas, establecer estaciones terminales.
Por eso
hay todo un proceso.
Por eso me imagino que el decreto tiene fecha 2018, para darle tiempo a Cablevisión a que entren dos gigantes, por lo menos, a competir, Telecom y Cablevisión, por un otro lado.
Sí, es para darle tiempo a todas las empresas, porque las cuatro empresas que van a competir en el mercado de la comunicación en todo el país, bueno, tienen que hacer inversiones, digamos. Al que le falta brindar telefonía móvil, le falta televisión por cable, digamos.
Claro.
Es decir, por ejemplo, Telecom tiene telefonía fija y móvil, pero no cable. Y Cablevisión tiene televisión por cable e internet, pero no...
Claro.
Así que hay un tiempo que es un proceso de inversiones grande, y que esperemos que también traiga mucho trabajo para la gente que va a participar en todas las obras que van a implicar el tendido de todas estas nuevas redes, ¿no?
Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho este resumen de los desafíos, ¿no?, que tiene para adelante esto de la conectividad en Misiones y la llegada de servicios. Una vez se lo pierde de vista la gente que vive en Posadas, pero uno va al interior y realmente, siendo internet cada vez más necesario para el trabajo, para la vida cotidiana, a veces es frustrante, ¿no?, los problemas que tienen la gente del interior con el tema de la conectividad.
Sí, en eso estamos trabajando, y además me gustaría, para terminar, digamos, antes que termine el tiempo, invitar a la gente a que haga sus denuncias respecto a los reclamos de telefonía fija, telefonía móvil, internet. Cada vez que me toca ir a Buenos Aires a pelear por algún pueblo, nos encontramos que tenemos pocos reclamos, y entonces lo que informan las empresas donde se aprueban las inversiones siempre es bueno, y lo que nos pasa a los misioneros es que cada vez que vamos al interior, como bien lo decís vos, nos encontramos con servicios que son absolutamente deficientes.
¿Dónde tiene que hacer la gente su reclamo, su denuncia, su queja?
Ayacucho 1776, al lado del Correo Argentino.
Sí.
Ahí está la oficina del ENACOM, y recuerden que pueden acercarse, ya sea por telefonía fija, por telefonía móvil, eficiencia, facturación, el cobro que haga algo muy normal y que no está bien, que le cobren por la baja anticipada cuando alguien quiere hacer portabilidad en el caso de la telefonía móvil, tienen que acercarse a la oficina, y también la televisión por cable.
Bien. Y decime una cosa, ¿y hay algún teléfono o alguna modo
misiones@nacom.gov.ar.
Bien.
Y 4432022 es el teléfono de la oficina.
Perfecto. Pablo, muchas gracias por este tiempo.
A ustedes, por favor, que tengan una buena jornada.
Bien, hablamos con Pablo Velázquez, el titular de la Oficina Regional del ENACOM.